Tenemos ya con nosotros a la consejera de Juventud, Bienestar y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, mucha pena esto, decía, de no estar contigo allí, pero bueno.
Bien, bueno, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a compensarlo por lo menos, porque, claro, es que también es verdad que anda también un poquito de la ceca a la meca, porque ayer tuvo reunión, ¿no? Reunión con la ministra Elma Saiz, precisamente para abordar uno de los temas, yo creo que relevantes, ¿no? Porque reunión en la que tiene que ver, esto venía de largo, ¿no? Porque venía de la reunión del Lehendakari con el presidente del gobierno, ¿no?
Eso es. Bueno, ya sabéis que el Lehendakari Pradales ya hace tiempo ha hablado siempre del tema bilateral con el Estado español y nos ha puesto diferentes echecolanas a los eilburus, ¿no? Entonces a nosotros nos tocaba la echecolana de hacer el tema de las políticas migratorias y fuimos ayer con tres documentos para, bueno, pues para poder comentarlos y también empezar a trabajarlos con la ministra, ¿no? De Maset, que es la que lleva todo el tema de políticas migratorias e inclusión. Entonces, bueno, los tres documentos, el primer documento fue hablar sobre la regularización extraordinaria que hay encima de la mesa y que tiene ya una agenda bastante clara, ¿no? De principio y de fin, a lo cual ya sabéis que en Euskadi nos pusimos manos a la obra y desde el primer momento hicimos una guía para que las personas, sobre todo, y las asociaciones y el tercer sector supiesen por dónde iba esa propia regularización, ¿no? Y por otra parte, bueno, estamos hablando sobre la colaboración que ofrece Euskadi, pero también teniendo en cuenta, bueno, pues que haber una coordinación y una lealtad y sobre todo una transparencia en los trámites que se quieren hacer, ¿no?
En este caso, Selburu, ¿qué mecanismos de colaboración institucional considera esenciales Euskadi para garantizar una regularización con seguridad jurídica, por ejemplo?
Primero, información. Creo que hay que tener clara cuál es la información. Creo que tenemos que tener una información veraz. Creo que hay que tener una coordinación y una lealtad interinstitucional y poder, bueno, pues tramitar bien, yo creo que no solamente los papeles, sino cuando se crean esas expectativas, porque hay muchísimas personas que piensan que puede ser una última regularización en este sentido. Bueno, yo creo que crear esas expectativas ahora es crear esos deseos en crear ya realidades, ¿no? Llevamos mucho tiempo con una ILP encima de la mesa, ya sabéis que lleva un año y medio parada. Esa ILP se ha tomado por forma política del Partido Socialista y de Podemos en hacerla, bueno, pues de otra forma, un real decreto. Entonces ahora lo que nos falta es muchísima información. Pero eso no quiere decir que Euskadi no esté trabajando, ¿no? Hemos sido la primera comunidad autónoma porque otras comunidades nos han pedido la guía, incluso ha sido guión para alguno de TikTok, la guía. Y por otra parte, ya la semana pasada tuvimos el viernes con las entidades que, bueno, que conforman los 40 puntos de Aholkusarea, pues para poder transmitir qué información hay que dar, cómo hay que dar y sobre todo si se necesita reforzar, pues habrá que reforzar. Pero aquí lo importante es eso, que las personas que vienen a Euskadi, que están en esa situación, que sepan que no se van a quedar en la calle ni se van a quedar en una expectativa, bueno, que ensombrezca su futuro laboral e informativo.
¿Ha solicitado alguna competencia adicional en materia de acogida o de gestión migratoria en estos momentos en esa reunión?
Sí, como te comentaba, era el primer documento del de regularización. El segundo documento fue la petición, cómo no, de Frontera Norte. Nosotros ese estatus de Frontera Norte lo llevamos ya encima de la agenda política desde hace ya un año y medio, casi dos, con el Lehendakari Prades, su presidente Clavejo, yo creo que lo han estado liderando. No es más que decir, poner realidad lo que realmente está pasando ya, ¿no? Nosotros estamos, geográficamente donde estamos, sabemos que tenemos un tránsito bastante asiduo de personas que pasan de un lado a otro por la frontera, ¿no? Vasca, y entonces lo que estamos pidiendo es eso, que al igual que Canarias es frontera sur y que al igual a las Baleares se les considera una determinada frontera insular, lo que pedimos es lo que estamos haciendo, que se nos reconozca y que se nos conozca tanto con medios humanos como materiales y sobre todo con visión política. Somos frontera y nos tienen que reconocer por lo ello, porque también soportamos un determinado tránsito que el resto de comunidades autónomas del Estado español no lo hacen. Y el tercero, como tú bien dices, el tercer documento era el tema de acrecentar, ¿no?, y fortalecer aquellas materias migratorias, competencias que creemos que tenemos que tener también como país que somos, ¿no? Ahí, bueno, pues hablamos de determinadas materias, como decía anteriormente, se pusieron encima de la mesa también con un documento y, bueno, pues hablamos desde el punto de vista de la regularización, desde el punto de vista de control. Tenemos, bueno, pues diferentes, yo creo que aspectos que la ministra, bueno, pues para otras determinadas comunidades se les ha ofrecido y por qué Euskadi, ¿no?
Me va a permitir que vuelva a algunos de los puntos, así vamos a ir cogiéndolos, ¿no? Los tres puntos esenciales de la reunión, porque ¿qué impacto, por ejemplo, estiman desde su consejería, desde el gobierno vasco, que tendrá esa regularización, por ejemplo, extraordinaria en nuestra sociedad o en el impacto en los servicios públicos? Porque ya sabe que de todo esto hay quien hace bola, ¿no?, al final.
Bueno, yo creo que lo importante es decir que muchísimas de estas personas que ya están aquí, que como dice Lehendakari Prada, les ya han puesto un pie, ahora tienen que poner los dos pies aquí. Estas personas ya están contribuyendo a que nuestro país crezca y florezca. Yo creo que no hay que ir más que a los últimos datos que hemos tenido de cotización de personas en la Seguridad Social, como personas que están trabajando entre nosotros y nosotras, personas que, bueno, que incluso cuando vamos a determinados servicios nos están atendiendo, a nosotros y a nuestros mayores y a nuestros pequeñajos. Entonces, bueno, yo creo que no pensemos tanto en números, sino con personas que han venido a buscar un proyecto de vida y que les dar una realidad. Y que creo que todos y todas queremos, ¿no?, que estas personas puedan terminar esa vida teniendo un contrato de trabajo digno, unas condiciones de vida dignas para que puedan aportar a este país. Igual que cuando nosotros hemos ido a otro país, lo hemos tenido. Hasta ahora, ¿qué pasaba? Que muchas de las personas que venían a Euskadi tenían un impedimento, que era con la ley de extranjería, a través de los arraigos de formación y laborales, que tenían un problema de tiempo de espera. En este momento se ha abierto esta ventana de oportunidad, pues lo hagamos, ¿no? Entonces, ¿queremos personas que vengan a trabajar y que desarrollen su proyecto de vida? Sí. ¿Queremos que las personas que trabajen entre nosotros tengan condiciones de vida dignas? Sí. ¿Queremos entre todos y todas hacer ese proyecto común de país? Sí. ¿Amamos este país y creemos que todos tenemos que tener oportunidades? Sí. Por lo cual, no veo yo el problema dónde está.
Bueno, de todas formas también luego hay otras cuestiones, ¿no? que habrá que poner sobre la mesa. Precisamente experiencia tenemos en la acogida, tenemos experiencia en el tránsito, incluso cuando hablaba y mencionaba lo de la frontera norte, si no recuerdo mal las cifras hablan que desde el 18 se han atendido a más de 40.000 personas, ¿no? Migrantes en tránsito. ¿Qué lecciones hemos aprendido de toda esta experiencia? ¿Hemos aprendido algo de toda esa experiencia de poder trabajar con estas personas?
Sí, yo creo que aprendemos todo y que también es bueno incluso a veces desaprender para aprender con las nuevas motivaciones que tenemos y las nuevas realidades migratorias. De cuando empezó el proceso migratorio de tránsito en el año 2018, que se tuvo que poner los recursos tanto de Hilanderas 1 como Hilanderas 2 con un plan de contingencia encima de la mesa. También vuelvo a recordar que Euskadi es la única comunidad autónoma del Estado español que tiene un plan de contingencia. Era para hacer determinados recursos para una determinada tipología de personas que pasaba la frontera. Estas personas se quedaban muy poco tiempo, ¿no?, en la frontera. Lo único que querían era un café calor. Y por otra parte, los móviles cargar y poder decir a sus familias que habían llegado hasta un punto, ¿no? Y entonces eso era lo que se estaba haciendo, pues era un poco de sosiego, de calma y de paz. Pero ahora en este momento nos estamos encontrando que este fenómeno migratorio, pues que a la hora de pasar la frontera puede tener dificultades y se quedan más tiempo. Y hay personas que incluso retornan, ¿no?, de la frontera de un lado a otro, ¿no? Hay personas que van a Bruselas, a París y más, porque tienen ahí sus familiares para hacer el arraigo, como haríamos cualquiera de nosotros y de nosotras, pero en este momento las políticas migratorias europeas hace bastante frío. Entonces, bueno, vuelven otra vez para poder conseguir determinados papeles, como hemos podido ver el tema de Mali durante este verano, o pueden volver, bueno, pues porque realmente no encuentran aquella expectativa que tenían. Entonces, el tránsito también está cambiando. Sí tenemos tránsito de un lado para otro, es verdad, pero también el tránsito ha bajado. Ha bajado eso porque las políticas migratorias europeas también están dando un cambio y esas peticiones de asilo y de protección de refugio, que antes se daban con más asiduidad y era un mecanismo que tenían de protección, y en este momento eso se ha parado. Yo creo que las diferentes entidades lo están comentando. Por lo cual, ¿qué hacemos desde el gobierno? Ser una antena para ver qué está pasando con las políticas migratorias, y sobre todo lo que ahora más nos preocupa es cómo nos va a afectar también en el tránsito la entrada del pacto migratorio y de asilo europeo que entrará en junio.
Bueno, y lógicamente todo esto que derivará en la reclamación que ha mencionado y viene insistiendo, ¿no? La financiación estructural o específica que se reclamaba para sostener todo este esfuerzo de acogida, evidentemente.
Pues sí, lo que entendemos que no es una cuestión de poner estructuras encima de una mesa o estructuras físicas, sino estamos hablando de hacer estructuras emocionales y estructuras de redes, de asociaciones, estructuras de personas, de hacer comunidad inclusiva, y eso cuesta un dinero como todos y todas podemos hacer. Las personas que trabajan en entidades cobran un sueldo y un sueldo digno. Las personas que atienden a estas personas y las estructuras hay que mantenerlas, por lo cual reclamamos lo que a otras, bueno, comunidades se les paga. Es decir, que Canarias tiene en los presupuestos estatales una determinada cantidad de dinero. Bueno, pues nosotros lo mismo, tenemos claras cuáles son las cuentas de lo que esto cuesta al erario público vasco, y eso es lo que reclamamos, que se nos pague por lo que hacemos.
Yo le preguntaba antes por las experiencias, ¿no? y por el aprendizaje que hemos tenido. Evidentemente igual hay uno que es normal en toda esta acogida, que es la relación con las ONGs, la relación con los ayuntamientos, etcétera, ¿no? Todo eso es relevante, eso da un peso específico, primero para ver la capacidad de trabajo que podemos tener, ¿no? de acogida.
Sí, Euskadi ya hace más de 20 años estamos trabajando en el tema de acogida, y Euskadi tiene un modelo vasco de acogida más que les pese a unos, no sé muy bien cómo se dice esto, porque la verdad que el otro día hubo un debate en Juntas Generales de Álava en el cual nos decían que el modelo vasco de acogida era mentira, más lejos de la realidad. Creo que es un modelo vasco de acogida que nos llaman desde Europa para que contemos cómo estamos haciéndolo, ¿no? Pero este modelo vasco de acogida está suscrito a un pacto vasco de migración. Es un pacto vasco de migración en el cual los ayuntamientos dicen mucho y los ayuntamientos aportan mucho. En este momento, la primera acción que se hizo de legislatura cuando entró la nueva presidenta de UDEL, Esther Price, fue hablar con ella sobre cómo tenía que ser la acogida de las personas emigrantes o las personas, bueno, que llegaban nuevas a los diferentes territorios, ¿no?, de nuestro país. Y bueno, esa guía se hizo, se formó a técnicos municipales y a técnicos y a figuras políticas de los diferentes entes, y bueno, y en este momento ya hay guías en los cuales se hacen con los arreras, los arreragunes en diferentes municipios, por lo cual tenemos modelo, tenemos misión, tenemos visión, y sobre todo lo que queremos es que nuestro país sea comunidad inclusiva, que todos y todas no solamente aporten, sino que tengan sitio para poder trabajar y poder formarse, que es a lo que han venido.
¿Y tiene previsto ya otro contacto o nuevos contactos, o cuáles van a ser los siguientes pasos después de esta reunión con la ministra Alma Sainz?
Sí, nosotros a lo nuestro, nosotros seguiremos trabajando con una agenda política encima de la mesa, porque como bien dijo el Lehendakari, hay una bilateral, ¿no?, antes de Semana Santa, y nosotros tenemos que hacer nuestros trabajos.
Sí,
ahora ellos tienen ya la pelota en su tejado, sí, ellos tienen los documentos y ya veremos.
Porque imagino que, bueno, también en esa reunión ya se concretará más, ¿no?, el Lehendakari con el presidente del gobierno, vamos, central, ¿no?
Sí, eso es un tema de los dos presidentes, y entonces, bueno, ellos verán cuál es su agenda.
Bueno, pues Nerea Melgosa, Salburo, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, gracias por compartir esta experiencia con nosotros, la de la reunión de ayer.
Es que ricasco a vosotros por atendernos también.
Es que ricasco, Nerea, agur.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.